Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente.
Bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Hoy tenemos a Leslie como invitada, que nos va a dar una información de intelectual transformativo y nos la hace desde su experiencia como directora del curso Práctica 1 de la licenciatura en pedagogía infantil. Esta práctica tiene muchas particularidades. Uno es ese primer momento de ¿qué hago en la institución? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo ir? ¿Quién es mi profesora? ¿Cómo así? Y todas esas preguntas que básicamente nos invaden como de un miedito extraño que va mucho más allá de lo que realmente va a pasar en el aula. En el aula va a pasar lo que pase para nuestra experiencia, pero todos nuestros miedos se construyen a partir de imaginarios que consolidamos sobre, no sé, cosas como el protocolo. ¿Qué debo hacer con los papás? ¿Y si me habla la maestra? ¿Y si la coordinadora me pide esto? Entonces, primero hablemos de ese ejercicio del acercamiento a la institución, Leslie, para luego centrarnos en el tema de hoy, que es el problema de investigación. Pues es uno de los temas de práctica 1 y es un tema pues, que tiene sus vicisitudes. Así que para arrancar, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
Entonces, Leslie, arrancamos con la pregunta 1. ¿Cuáles son los medios que más se generan al iniciar práctica 1? O sea, ¿cuál es en ese primer momento, en el momento inicial de la evaluación que las estudiantes inician en la institución? ¿Cuáles son los miedos más frecuentes que ha traído tu red de tutores y que tú ves como directora y como tutora?
Bueno, iniciando es el llegar a una institución, tener el contacto ya directo con los niños, porque es muy diferente de pronto a partir de situaciones, problemas que se presentan, pero por medio de un video, por medio de una lectura, pero ya en la vida real, en el contacto directo con los niños, el practicante ya se enfrenta a diversas situaciones y que en el momento que está realizando las actividades, un documento o un autor dice el niño debe responder de cierta manera y da la indicación. Pero resulta que el niño no responde de la manera que dice el documento. Entonces ahí es cuando el practicante, el docente en formación, tiene miedos a partir de ciertos conceptos. Cuando llega ya a la institución, le surgen más preguntas aún.
Bueno, sumado a eso que empieza en la identificación de una comunidad educativa. Entonces, que la comunidad educativa no es solamente nuestras acciones en el aula, nuestra interacción estudiante maestro o niño y acompañante de primera infancia o adulto significativo, etcétera. No solamente existe esa interacción, sino que hay una organización educativa, ¿cierto? Que contempla un coordinador o un rector o etcétera, etcétera. Pero hay un ejercicio de gerencia educativa que nos ayuda a organizar. Entonces hay un brazo administrativo del que tenemos que tener conocimiento. Y hay un brazo externo que tiene que ver con padres de familia, adultos e instituciones que intervienen, entonces para quienes están haciendo prácticas en espacios que visita el ICBF o que visita el Ministerio de Educación o que tiene proyectos especiales, entonces hay un brazo externo que también acoge a esos niños y esas niñas y ese entendimiento y esa interacción pues construye también parte de nuestro miedo como practicantes en un principio y luego pues nuestra fortaleza como maestros.
Así es.
Bueno, Leslie, en esa interacción, uno de los primeros ejercicios es identificar dónde estamos, con quién estamos y qué estamos haciendo. A eso el programa le ha llamado contextualización y es como la generalidad de la práctica 1. ¿Qué es contextualizar?
Sí, así es. La contextualización es, como la misma palabra lo dice, ubicarme en un determinado espacio, en un determinado contexto, donde tiene ciertas características, donde influye la cultura, donde influye la situación de determinada región, es comprender y entender dónde estamos para después conocer un poco más al grupo de estudiantes con los que vamos a estar. Entonces, en esa contextualización tenemos que comprender dónde están ubicados y cómo se articula esa familia, la escuela y la comunidad. Y a partir de allí vamos entrando y vamos definiendo un poco más allá hasta llegar al grupo poblacional, que son los estudiantes donde vamos a hacer la intervención. Pero antes de hacer esa intervención, tenemos que determinar las características y el contexto donde estamos.
Ok, entonces, pasada esa contextualización, es decir, ya sé en qué lugar del mundo me encuentro ubicado y no solamente estamos hablando de la dirección de la institución, sino qué misión tiene, qué horizonte tiene, porque estos niños están siendo formados diferente a otros niños, aunque tengan el mismo espacio geográfico, por ejemplo. Entonces, luego de esas identificaciones, viene identificar el problema que va a ser de nuestra intervención, ¿cierto? De nuestra intervención pedagógica, de nuestras acciones pedagógicas, hacia dónde vamos a dirigirlo. Pero antes de hablar de lo bueno que queda, a mí me gustaría que escucháramos un cuento que se llama El Punto, de Peter Reynolds, y en este cuento vamos a ver cómo es que identifica y qué es lo que hace esa maestra sobre la situación que tiene Vashti. Así que los invitamos a escuchar.
La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo.
Muy divertido, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar.
La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Vashti dejó su marca, hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Tas! ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo, ahora fírmalo. Vashti pensó por un momento.
Bueno, quizá no sepa dibujar, pero lo que sí sé es escribir mi nombre.
A la semana siguiente, cuando Vashti entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado.
¿Puedo hacer un punto mejor que ese?
Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores.
Si puedo hacer puntos pequeños, también puede hacer puntos grandes.
Y Vashti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración,
eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?
Seguro que sabes, le contestó Vashti.
¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla.
Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo, y ahora, fírmalo, por favor. No tienes más que hacer una pequeña marca y observar a dónde te lleva. Vashti dice que no sabe dibujar. Su profesora cree que sí, porque sabe que todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí y que donde hay un punto, hay un camino. El punto, de Peter H. Reynolds.
Bueno, ahí está el asunto. Encontrar nuestro punto. ¿Cuál es el punto que nos va a llevar a muchísimas acciones? Si ustedes quieren saber cómo identificar ese punto, pues síganos escuchando después de esta pauta institucional.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos. Entonces, la pregunta, antes de encontrar el punto y poder hacer una exposición de arte sobre puntos, ¿cómo identificamos ese punto, Leslie? Pero, ¿qué ha pasado en todos los procesos de práctica que hemos tenido y qué hemos aprendido? ¿Cuáles son los errores más comunes cuando identificamos un problema de investigación?
Bueno, iniciando, el error más común es que puede que primero se identifique la solución y realmente no tenemos claro el problema, ¿sí? Puede que tengamos en cuenta alguna causa o alguna consecuencia, pero realmente es encontrar ese problema como tal, o dentro de un problema o dentro de un planteamiento del problema estamos dando una solución donde primero debemos investigar un poco más, centrarnos en el problema real para poder desarrollar ese proceso de intervención.
Ok, entonces lo que nos pasa es que empezamos a buscar preguntas que tengan respuesta inmediatamente.
Así es.
O sea, nos empezamos a cuestionar cosas que ya sabemos para dónde va.
Así es.
¿Eso qué ventajas tendría? ¿Podríamos a partir de allí de pronto delimitar el campo?
¿Quizá? Puede ser, sí.
Eso sería una ventaja. ¿Qué otro error tenemos comúnmente al identificar un problema de investigación? Entonces, tip 1, llamémoslo así, es un cuestionamiento que no tiene una respuesta automática.
Así es.
¿Qué otra cosa podemos identificar? Que no sea un cuestionamiento, por ejemplo, un problema de investigación, ¿puede no preguntarse? Es decir, ¿puede ser una afirmación?
No, en este momento la idea es, si tienes una afirmación como tal, tienes que sustentarla como tal y debe tener elementos científicos que lo prueben. Entonces, en una primera instancia, tú no puedes dar una afirmación para poder determinar ese planteamiento del problema.
Entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a establecer un problema de investigación? O si tú quieres, arranquemos por una definición de problema de investigación. ¿Qué es para la práctica 1 un problema de investigación?
Bueno, el problema como tal o un problema de investigación consiste en una situación que en este caso sería de índole, puede ser social, pero no es enfocarla hacia de pronto un proceso, digamos, en un sentido académico o que se vea en un boletín de notas. Nos podemos orientar hacia el juego, nos podemos orientar hacia otros contextos, el canto, el arte, ¿sí? Realmente no es centrarlo en un proceso netamente académico, porque estamos trabajando, vamos a desarrollar un proyecto con infancias. Entonces, la idea o el problema como tal, el planteamiento del problema es determinar una situación actual de índole, puede ser social, que difiera de alguna medida en una situación ideal. Es decir, que se presenten algunos elementos factibles de mejorar o fortalecer.
Ah, bueno, entonces ahí tenemos otro elemento. Un problema de investigación es algo que nos lleva a mejorar. Es decir, un problema de investigación no se encuentra en lo que ya estamos haciendo bien.
Así es.
Sino en esas cosas que empezamos a identificar. Entonces, ¿qué instrumentos nos servirían para empezar a recolectar esa información? Porque a los y las estudiantes que nos están escuchando, pues va a pasar que usted el primer día, la primera semana, no va a identificar el problema de investigación, ¿cierto? Usted lo va a identificar cuando recoge la información a través de instrumentos como diarios de campo, fichas de observación. Entonces, ahí es donde uno empieza a encontrar cuáles son esos vacíos, qué es lo que está pasando aquí, que se repite como algo que no es tan bueno o que se repite como una posibilidad de mejorar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos patrones? Es como si fuéramos en la astrofísica, Tendríamos que hacer la medición de las estrellas es poder identificar cómo funciona la constelación. El problema es encontrar la constelación, como los puntos que en las cotidianidades van dando luz se pueden unir para construir una pregunta que no tenga una respuesta inmediata, ¿cierto?
Así es. Entonces iniciamos con partir del problema, pero vamos a mirar qué es el problema o cuál es el problema. Entonces, para eso, a partir de esa caracterización, a partir de esa contextualización, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del grupo en el que estamos y aparte de esas necesidades, cuáles son los intereses para poder trabajar desde allí en el proyecto de intervención, la idea es mirar, bueno, ¿cuál es el problema? Pero ¿qué estamos investigando y qué vamos a investigar allí? Y vamos a tener en cuenta también algunos referentes teóricos. ¿En qué consiste esto? Entonces vamos a mirar a partir de teorías, a partir de autores y a partir de otros proyectos de intervención. Bueno, estos grupos o estos trabajos, ¿en qué se centró? Y vamos a mirar si realmente tiene relación con lo que yo estoy haciendo. Entonces vamos a tener un referente, aunque no es igual porque es otro grupo poblacional, vamos a poder tener un referente para poder mirar a partir de las estrategias que se trabajaron, qué estrategias me pueden servir a mí, cómo las podemos adaptar o cómo las podemos rediseñar para trabajar. Pero para esto vamos a tener en cuenta las características, los elementos que inciden en el comportamiento, en el grupo de niños, cuáles son esos elementos de investigación. Entonces vamos a tener en cuenta esa información importante, vamos a tener en cuenta los datos, cómo se llega, cómo surge, cómo se manifiesta y realmente cuáles son esas variables. Pero para tener en cuenta todo esto, entonces a partir de una problemática vamos a mirar cuáles son las causas de ese problema. Y después vamos a mirar, bueno, y si se sigue trabajando de esta manera, ¿cuáles van a ser esas consecuencias? Y a partir de esas consecuencias, estamos mirando unas consecuencias inmediatas que se puede confundir el problema con una consecuencia. Y vamos a mirarlas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento y cuáles serían esas consecuencias a mediano plazo y a largo plazo si no encuentro o no ataco ese problema?
Bueno, entonces, si ustedes quieren saber más de esto, vamos con una pequeña pausa institucional y volvemos para saber, ¿será que nuestro problema de investigación es en realidad una consecuencia?
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Una consecuencia, un problema, una pregunta que no se responde automáticamente y que me ayuda en los procesos pedagógicos. Todo eso es un problema de investigación, Leslie, ¿cierto?
Así es.
Lleva unas consecuencias, contempla unos antecedentes, habla de las acciones que estoy tomando. Entonces, retomando el cuento que escuchamos en la primera sección, la maestra le dice a Vashti, cuando ve la hoja en blanco, un oso polar en una tormenta de nieve. Cuando la mayoría vemos nada, un maestro puede ver todo eso. Entonces ahí está también un ojo crítico frente al maestro en formación y particularmente a un maestro en formación que tiene como rasgo distintivo un intelectual transformativo. Por eso en práctica 1 también tomamos el elemento de identificar problemas de investigación, identificar problemas de intervención. ¿Cómo hacemos para definir que no sea una consecuencia? ¿Qué podemos hacer como practicantes para empezar a cuestionarnos la profundidad del problema de investigación que estamos tomando?
Bueno, la importancia es centrarnos realmente en nuestra práctica. Si el estudiante ya es futuro licenciado, debe centrarse y primero pues contextualizar y entrar a ese contexto como tal. Y la idea y la base principal es poder llegar al corazón del problema. Y realmente, ¿cómo llegamos al corazón del problema? A partir de una situación donde yo creo que es una problemática, voy a empezar a mirar, ¿realmente este es el problema? O vamos a mirar, ¿qué lo origina? ¿De dónde sale? Entonces, a partir de allí, si encontramos que de pronto un niño presenta ciertas dificultades para desplazarse de un lugar a otro, ¿realmente ese es el problema como tal? O vamos a mirar si realmente el niño de pronto está en un espacio muy reducido donde él no puede caminar. Entonces, como tal, esa sería la consecuencia. Entonces vamos a mirar el espacio, vamos a mirar si el niño realiza actividades, con qué tiempo cuenta el niño de pronto de recreación, o si está todo el tiempo con los padres o con los abuelos o con unos cuidadores, o si realmente está en una institución donde no le permiten desplazarse hacia otros lugares. Entonces vamos a ir un poquito más allá. Entonces, a partir de esa situación, vamos a mirar qué es lo que pasa. Y desde allí podemos empezar a llegar a técnicas, cómo se trabaja en la institución, cómo trabajan los padres de familia. ¿Realmente hay articulación? Porque posiblemente en un contexto, el niño puede estar en una institución maravillosa, donde tiene cierta cantidad de recursos, donde los docentes hacen todo lo posible para que, en este caso o en este ejemplo, el niño se desplace por todos lados, pero llega la hora de la tarde y se va para la casa. Y en la casa no puede hacer nada. Entonces, no solamente es tener esa primera mirada de la institución, sino ir un poco más allá. Un poco más allá para realmente mirar qué es lo que hace el niño en casa, qué hace en la institución, ¿y cuál es la comunidad en donde está inmerso el niño?
Entonces, un problema de investigación va a ser transversal a los actores de la comunidad educativa, ¿cierto? A los actores que hablamos al comienzo, que son el brazo administrativo, el brazo académico y el brazo externo que acoge también a los niños y niñas de ese espacio de práctica.
Así es.
Entonces, esa es otra forma de identificarlo. ¿Cómo esta situación que pasa en el aula atraviesa los otros espacios, ¿cierto? Los otros entornos, si hablamos desde la política pública, en los que se desenvuelve el niño o la niña, ¿no? Donde el niño es. También es importante, digamos, que tú planteas un ejemplo, pero es también uno de esos elementos comunes, pues, que se unen en el aula con varios niños. Puede que nuestro problema de investigación esté identificado frente a un niño, o sea, sea un niño el que nos lo permita ver, pero debe estar conectado con las interacciones que suceden, ¿cierto? Con las acciones de aula, con las acciones pedagógicas, ¿cierto? Con los resultados académicos, va todo muy enlazado. Y cuando estoy hablando de resultados académicos, no estamos hablando de las notas, ni de las calificaciones, ni de las caritas que no deben poner ni felices ni tristes, ¿cierto? Sino de realmente qué es lo que está aprendiendo, o sea, qué es eso que se está llevando para toda la vida en su corazón y su razón. A eso nos referimos cuando hablamos de un resultado de aprendizaje. Entonces, esos resultados académicos, todo eso como unido, ¿cuál es el punto? Volvemos ahí. Ese es el problema de investigación. Si ustedes ven en el cuento, Vashti empieza a explorar con el punto. Y entonces, ¿y si hago un punto más grande? ¿Y si combino colores? Un problema de investigación nos permite eso. ¿Y qué pasa si muevo este problema de investigación a la casa? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si muevo este problema de investigación a los procesos administrativos? Ahí empiezo a identificar que también, ¿cierto? Que eso es como combinar los colores y descubrir que da violeta. Entonces, ¿cómo eso se moviliza en los espacios y en los entornos que intervienen en las acciones de los niños y las niñas? Porque si yo cierro la puerta de mi aula, es genial y maravillosa, y entra y hay luz y arcoíris, pero abro la puerta y el entorno es lluvia, pues igual nos vamos a mojar.
Así es.
Y nos vamos a mojar todos y nos vamos a enfermar y nos va a dar gripe y etcétera, etcétera. Esa es la situación, es un elemento transversal a todos los espacios. Por eso Leslie nos decía que lo primero es contextualizar. Lo primero es caracterizar y contextualizar, porque nos ayuda a identificar actores, entornos e interacciones entre los diferentes brazos que acompañan un niño o una niña de primera infancia. Y a eso le sumamos, Leslie, entonces, que existe la política pública.
Así es.
Que existen los elementos disciplinares. Por eso, no es tan sencillo identificar un problema de investigación. Eso lo sabemos. En la recomendatón, Leslie, ya para entrar en la recomendatón, ¿qué nos recomiendas tú para construir un problema de investigación?
La idea es que ustedes puedan determinar realmente la situación como tal y ahondar en el tema, ¿sí? Conocer el grupo poblacional y conocer la temática que voy a trabajar, que voy a fortalecer o que voy a trabajar para erradicar ese problema. Entonces, no solamente es que el estudiante se quede allí con la información que el docente le da o con los documentos que de pronto le da el curso, sino ir un poco más allá, estar inmerso realmente en el grupo como tal y comprenderlo, pensar como niño, pensar que ponerse en los zapatos del niño y pensar, bueno, si el docente me da la clase, si yo fuera el niño, ¿cómo respondería frente a estos elementos que me da? Y luego mirarlo desde el observador y empezar a hacer articulaciones. Tener en cuenta cómo actuaría si fuera niño, cómo actuaría si fuera la docente, cómo actuaría si tuviera en cuenta ciertas teorías y yo, como estudiante, cómo lo veo de manera global y específica. Y a partir de allí también ir un poco más allá y no solamente quedarse con algunos documentos o con algunos textos. Y si consideran importante otros documentos, también incluirlos y socializar con los compañeros de practicantes y el docente.
Bueno, entonces, sumado a eso, yo me voy a unir a esta recomendatón antes de cerrar el programa y es que nuestro diario de campo o nuestro elemento o nuestro instrumento de observación, nuestra herramienta, debe ser eso. Una herramienta que nos permita, no es un formato por llenar, ¿cierto? No es un diario sobre las vicisitudes de la vida donde uno inicia con querido diario, no. Es un ejercicio donde podemos registrar elementos de observación para la construcción de información y posteriormente conocimiento. Es de allí, de esos repasos, que se va consolidando y va tomando forma nuestros problemas de investigación. No es solamente desde nuestras emocionalidades, porque el aula nos lleva a ciertas emociones, pero revisar luego de esas emociones, de esos cambios, de ese momento estático de lo que sucedió en el aula, revisar nuevamente nuestras herramientas de observación nos permite ver cosas que en ese momento no estábamos viendo, verlas de forma diferente, y eso nos ayudó también a identificar el problema de investigación. Leslie, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Les recuerdo que Red de Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, y en la próxima nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.